COPE Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
3:30. Ahora sí, no estaba yo acostumbrado a ese cambio de vía. Estaba esperando que el hombre del tren, Rafa Carrillo Albornoz, me indicara los tiempos. Y bueno, ya lo han contado perfectamente desde el Náutico, José Manuel Oliva, Andrés Ocaña y Víctor Fernández. Hoy era día de la presentación de Tecatito, hoy era el día de la rueda de prensa de don Manuel Pellegrini. Mañana hay fútbol, pasado también, la vida sigue, el derbi se ha acabado, pero sacamos resaca del derbi porque lo quieren los protagonistas. La afición, bueno, pues cada uno tiene su versión y cada uno tiene su punto de vista difícil de poner a la gente de acuerdo sobre el incidente de ese tubo de plástico, de PVC, que impactó en la cabeza de Jordán. Jordán que se fue al hospital, que después del hospital se fue a su casa y que hoy ha estado en la Ciudad Deportiva de Sevilla. Las bajas del partido, como les decía antes, Jordán, importante, baja para el Sevilla. El día que se disputa el partido, el Sevilla por ese hecho se enfade mucho con la Federación Española de Fútbol y hay que sumar a esa baja que Bellerini, el lateral derecho del Betis, no pudo actuar porque le dieron un golpe en la boca y fue baja también. En fin, equiparado. Pues bien, atención porque ahora el que está enfadado es el que ha pasado, es el que va a estar en el bombo para cuarto y es el Betis. ¿Por qué? Porque la Federación va a investigar a conciencia, recuerden ustedes las palabras de Pellegrini en el día de ayer, y lo que ha ocurrido en ese derbi, el Betis va a ofrecer imágenes para la investigación y va a poner todo lo que tiene sobre la mesa para que se esclarezca y se conozca realmente qué es lo que ha pasado. Hay sonidos importantes que hay que recordar, el del presidente Haro, el contundente sonido de Pellegrini ayer, esperando que se investigue, pide investigación, la actitud de Monchi, de paz, de poner punto y final, no quiere guerras, y esas declaraciones muy fuertes de Julen Lopetegui, que es el hombre donde cae pues casi toda la crítica en torno a lo que ha pasado. Esa posible acusación de decirle al futbolista que se tumbara sobre la hierba y que fingiera pues que estaba mareado o que estaba mal. Los Twitter de los futbolistas tienen más o menos credibilidad, pero lo que destacamos a esta hora de la tarde en este arranque de programa, donde vamos a hablar la resaca de lo que pasó y nos meteremos también en la presentación de Tecatito, en la rueda de prensa de Pellegrini ya hablando del partido de mañana y todo lo demás. Pero antes de nada, Ocaña, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Todavía en el Náutico, después de esa primer programa de 1 y 10 a 2, como cada día, pero queremos que nos cuente, para los oyentes que están ahora mismo en sus coches, que van para sus casas y que no han podido escuchar el programa de la 1, Ocaña, lo que el Betis está haciendo a esta hora del día, desde esta mañana, en la resaca de ese partido, y aunque el Betis está clasificado, pero el enfado es tremendo, y esto se une a lo que después vamos a escuchar, el avance de Pellegrini. Pero cuéntanos lo que el Betis entiende que tiene que hacer y lo que está haciendo.
Bueno, pues lo que hemos podido conocer, Rafa, que si el enfado de Lopetegui era descomunal, como hemos escuchado ya gracias al sonido que acabamos de poner y que Lopetegui decía que este asunto acababa en la condena exhaustiva o no del hecho en sí, es que el Betis no se quiere parar ahí. El Betis, claro que condena el lanzamiento de objeto y cualquier acto de violencia a un terreno de fútbol, pero el Betis se siente igual que el Sevilla, se siente damnificado y con razón de no poder contar con Joan Jordán porque el partido se repitió al día siguiente y el futbolista catalán estaba de baja. El Betis considera que también ha sido perjudicado porque ha tenido que disputar este derbi sin 50.000 espectadores en la grada, con el campo vacío, que ha tenido que reanudarlo un día después, y sobre todo la versión del Betis es que cree que el Sevilla ha magnificado, en este caso Lopetegui el jugador, la consecuencia real del impacto de este objeto en la cabeza de Jordán. Ayer así lo dejaba entrever Manuel Pellegrini, decía que esperaba que hubiera una investigación, incluso el presidente Ángel Haro hablaba después en la televisión del club de que se remitirán todas las imágenes disponibles a la Federación Española de Fútbol. Y esta mañana, puestos en contacto con el club, Rafa, el Betis quiere seguir en esto. Es decir, el Betis, la versión que ha dado la mantiene. En el Betis no están conformes con la decisión de ayer de suspender el partido, porque se cree que se magnificó la lesión de Joan Jordán, tal y como algunos futbolistas, tú lo has comentado, expresaron en su Twitter particular y después Pellegrini, el presidente, y se van a remitir todas las imágenes posibles que apoyen esta teoría, porque hay que recordar que ahora la Federación Española de Fútbol va a poder, y el Comité de Competición, poner una sanción al Estadio Benito Villamarín, y en este caso el Betis quiere defenderse con todas las armas posibles.
Bueno, por cierto, para dejarte también tranquilo ya, Ocaña, en las lamentables bromas de Guardado terminan con un tuit donde indica que él lo que quería es que Jordán estuviese bien, que de saber que estaba mal no hubiese hecho eso, y que con la investigación que él espera que se haga, se va a conocer la verdad de todo.
Sí, esta es, yo creo que fue de las cosas más lamentables que vimos ayer. Cómo se tomó, cómo Guardado, que tiene una trayectoria impecable, 4 mundiales, capitán del Betis, pues se tomó a mofa el tema de la agresión a Jordán. O sea, una cosa, Rafa, es creer que Jordán ha exagerado o creer que Jordán está bien y que intentó magnificar lo ocurrido, y otra cosa, yo creo que hacer burla de ello, ¿no? A mí me parece un tema muy serio. Desde luego no estuvo nada afortunado. Creo que en ese post de Instagram que tú acabas de explicar, empeoró todavía más la acción anterior, y sin duda creo que hay gente que en todo este asunto ha sacado los pies del tiesto. Yo creo en el derecho al Betis de tener su versión y demostrarla, por supuesto, porque es una versión y una acusación muy grave. El Betis, sin tapujos, acusa a Jordán y a Lopetegui de fingir, en cierta manera, esta lesión para obtener un beneficio en la suspensión del partido. Pero parece que tomarlo a burla y a mofa, como se hizo ayer por parte de Guardado, está fuera de lugar.
Totalmente. Gracias, Ocaña. Bueno, pues...
Un abrazo, Rafa. Hasta ahora.
Ahora vamos más con el Betis. Ahora vamos a escuchar al presidente Aro y a Pellegrini. Pero, Víctor Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes.
Día largo hoy, presentación de Tecatito y resaca del Sevilla, donde te escuchaba en el programa de la una, Víctor, en una de las conexiones y antes del comienzo de la presentación de Tecatito, que Monchi, que ya lo hizo ayer y lo hizo bien, poniendo el punto y aparte, poniendo paz, poniendo y tratando de estar, de apagar este foco, eso hacía Monchi. Escuchábamos y hemos escuchado a un, no sé, a un dragón llamado Lopetegui, descargando de todo lo que se le está criticando. Y además, lo más importante que decía Víctor es que el Sevilla no habla más del tema, el Sevilla da el tema por zanjado, ¿no?
Sí, el Sevilla da el tema por zanjado. Otra cosa es que, no sé, cuando pasen algunos días, si Jordán aparece y quiere hablar, o en alguna entrevista de algún medio de comunicación, que puede ser el nuestro o otro, pues que se le pregunte y alguien deslice algo, pero en teoría tú preguntas en el Sevilla, y después de lo que se dijo en el día ayer, lo que acabamos de escuchar de Julen Lopetegui, la rueda de prensa de Monchi y los comunicados, ¿no? Porque hubo comunicado por la mañana antes del partido. El Sevilla entiende que el asunto del derbi está acabado, tiene muy claro qué es lo que ocurrió y asume la derrota y se pone a trabajar, porque el miércoles tiene el partido del Valencia y tiene por delante pues dos objetivos tremendamente importantes, que son la Europa League y seguir peleando por la Liga.
Muy bien. Escalera, muy buenas tardes.
Hola, Rafa, buenas tardes.
Bueno, pues vamos para ir dándole carpetazo, porque se ha explicado con todo lujo de detalle a la una, de una a dos. Vamos a escuchar, si te parece, al presidente Ángel Haro, que en su televisión y con Juan Busto, creo que lo entrevistaba, pues hacía las primeras declaraciones en torno a lo que ha pasado, ¿no?
Sí, en consonancia con su entrenador, hablando de los hechos y que había que investigarlo todo.
Bueno, en primer lugar estamos satisfechos por haber pasado la siguiente ronda de Copa, pero sí que hay un sentimiento agridulce. Lo que ocurrió ayer fue un atentado al fútbol en general, todo lo sucedido, Creo que esto no ayuda a la imagen que se tiene que tener de un derbi, que es algo muy bonito, pasional, pero muy bonito. Y el Betis ya hizo un comunicado donde de alguna forma fue muy categórico en denunciar cualquier tipo de violencia que tenga que ver con arrojar objetos al campo o cualquier tipo de acto que tenga que ver pues con lo que no es el fútbol en general. Pero sí quiero decir que somos los principales interesados en que se esclarezca todo lo sucedido. Cuando digo todo, es todo. Desde ese lanzamiento de ese indeseable, que parece que fue un lanzamiento de un tubo de plástico, hasta todo lo que llevó a que muchos béticos, 45.000 béticos, no pudieran disfrutar de su equipo en un partido de Copa del Rey. Creo que es algo grave. Queremos que esto se investigue. Pondremos a disposición de las autoridades todos los vídeos que hay, todos los audios y todo lo sucedido, y al final que sea un tercero el que depure responsabilidades.
Bueno, pues esto es lo que más o menos Escalera decía ayer Pellegrini en rueda de prensa una y otra vez. Cada vez que le preguntaban, hablaba de pedir justicia, ¿no? De esclarecer, de investigar lo que ha dicho Ángel Arro, ¿no?
Sí, ahondaba muchísimo en el tema de que se... todo. Pero en este caso habrá que esperar, porque si no es así, las declaraciones y en este caso lo que han dicho, pues puede ser bastante grave, ¿no? Si tienen que estar muy seguros de sí mismos para saber que ha pasado algo y de que han escuchado algo para poder ponerlo encima de la mesa a la Federación Española de Fútbol y que se aclare absolutamente todo. Porque aquí el que recibió el palo fue Jordán y el que no pudo disfrutar del partido fue el propio Joan Jordán, ¿no?
Bueno, escuchamos a Pellegrini.
Escuchamos al
Disculpe que vuelva a algo que me ha parecido muy interesante y usted que suele hablar muy claro. Cuando pide una investigación, lógicamente la pide con respecto a que usted no tiene muy claro que lo que le ocurrió a Jordán fuera tan grave como para suspender el partido. O sea, ¿desliza usted la posibilidad o tiene la sospecha, por eso pide la investigación, de que hubo fingimiento?
No deslizo nada, yo me alegro mucho primero por Jordán que esté en su casa sin problemas. Yo digo que el daño al fútbol es muy grande, sucedió muy grande y es un daño que hay que investigarlo.
Bueno, esto es lo que decía ayer en reiteradas ocasiones, cada vez que le preguntaban terminaba lo mismo, que el daño que se le ha hecho al fútbol y que hay que investigarlo. Investigación que ya se ha abierto, lo hemos escuchado del presidente Ángel Haro, que se pone en contacto con la Federación Española, que va a hacer lo propio para conocer realmente qué es lo que ha pasado. Porque claro, si lo que ha pasado, después de no tener protocolo, de esperar 40 minutos para saber si se juega o no se juega, se conoce la historia de madrugada porque todos están en Riad, están en una gala, en una gira. Y ahora resulta que nos enteramos por la mañana, de madrugada, que el partido se juega a las 4 de la tarde. Esto al Sevilla, Víctor Fernández, le sentó muy mal porque entendía que tenía al futbolista lesionado, herido, y que no podía actuar, ¿no?
Sí, hombre, claro, le sentó muy mal y creo que no le falta razón porque ayer, bueno, el sábado hubo algo que es real, ¿no? Y que no se puede discutir, y es que un palo fue lanzado desde la grada y golpeó en Jordán. Después viene la otra historia, pero yo ahí detengo el detalle, el caso es que, y el debate, el caso es que a partir de ahí el jugador tiene que ir al hospital, está 24 horas, no se puede quedar, esto no se ha comentado, pero no se puede quedar en el hospital por el asunto del COVID, está en observación durante 24 horas y el Sevilla lo que no entiende es que el partido se reanude sin poder contar con ese jugador. Entiende que la justicia, no ha impartido justicia, y de ahí el enfado y de ahí el comunicado que envió el club antes del partido que se celebró la tarde de ayer.
Bueno, pues hemos escuchado a Lopetegui muy encendido, un sonido muy fuerte del entrenador del Sevilla. Hemos escuchado al presidente Haro anunciando esa investigación, que irán a por todas, ofreciendo de todo tipo de detalles, de imágenes y demás. Hemos escuchado a Pellegrini pidiendo justicia, después lo escucharemos en la rueda de prensa ya hoy hablando del partido. Pero me parece muy interesante, Víctor, Monchi, que estaba pues caliente y estaba como todo, pero pedía paz, pedía poner el punto y aparte, pedía echar la muleta abajo, ¿no?
Sí, el director deportivo dio la cara y después del partido y después de la rueda de prensa de Lopetegui apareció en la sala de prensa del Benito Villamarín y, bueno, entiende Monchi que, por cierto, no está nada de acuerdo con muchas de las cosas que se ha dicho, pero el director deportivo entiende que por su responsabilidad en el club y por el bien de todo, que aunque él no comparta muchas de las cosas que se han dicho y ha ocurrido, era el momento de echar el balón abajo y de mirar hacia otro lado.
Podemos hablar de fútbol o podemos hablar de otras cosas, ¿no? Evidentemente han pasado demasiadas cosas. Yo creo que entre todos tenemos que intentar reconducir un poco todo lo que ha pasado, ¿no? Yo creo que los dos clubes, vosotros, medio de comunicación, intentar de transmitir un poco de cordura, ¿no?, y tranquilidad. Han sido 24 horas o 20 horas complicadas. Queda un derbi uno por ahora. No sabemos lo que va a pasar en Europa League el 28 de febrero en el campo, en nuestro campo, y yo creo que desde hoy hasta el 28 de febrero tenemos todo tiempo para volver a reconducir lo que eran los derbis, ¿no? A disfrutarlos el que gana, a sufrirlo el que pierde y a hacer un ejemplo, ¿no?, para todo el mundo, ¿no? Yo creo que tenemos una buena oportunidad para recuperar el prestigio de los derbis, ¿no? Sabiendo que el que gana disfrute y el que pierde queda tocado, ¿no?
Bueno, pues esto es en cuanto a todo lo que rodea lo que no es puramente fútbol. El incidente que nos ha privado de vivir un gran derbi, de disfrutar, que gane el mejor, como suele ser habitualmente, y que se rompió la racha de paz, ¿no?, la tregua de paz, abierta por un indeseable, donde esperemos que no entre más en un estadio de fútbol, y en este caso en el Betis, que no lo dejen de entrar más. En lo deportivo, pues el Betis en el primer partido parecía que después con el gol de Fekir tenía cuerda para más, y ayer el Sevilla parecía en el arranque que estaba mejor que el Betis, pero hete ahí que al final el Sevilla pierde. Pierde porque de las bajas, para mí, de las bajas, de la más importante, la secuela más importante que tiene el Sevilla de tantas bajas como ha tenido, ha sido en la portería. Ninguno de sus dos porteros, Bono con la Copa de África y el portero, el otro portero, Dimitrovic, se encuentra pues con lo que tenemos casi todo el mundo, ¿no?, con la pandemia. Esto hace que un bisoño portero, Víctor, se ponga en el marco, era una papeleta gorda, y la verdad es que el chaval no estuvo muy afortunada en ninguno de los dos goles, sobre todo en el de ayer.
Sí, hombre, cuando hablamos de un canterano y de un chaval, pues siempre cuesta trabajo, pero claro, a la gente le tenemos que analizar el partido, y como tú dices, y estoy de acuerdo contigo, creo que fue un punto importante y decisivo en este derbi. Es verdad que el Sevilla mejoró en el segundo partido, en la segunda parte del encuentro, pero por un hecho que es evidente. Es que recuperó a dos jugadores. No es lo mismo un Sevilla con Koundé y con Acuña que sin Koundé y con Acuña. Sin Acuña, eso es evidente. Y si encima le metes a En-Nesyri y a Fernando, pues es mejor el Sevilla. Creo que el punto de inflexión y el punto que desequilibra el derbi, hombre, desgraciadamente... A mí me cuesta, insisto, Rafa, hablar mucho muy de los chavales, ¿no?
Porque, sí, yo lo hacía en la retransmisión y de alguna forma lo protege, pero la realidad es que el Sevilla...
¿Es que es tan grosero el fallo?
Claro, es que hay que explicar una cosa porque yo creo que no se ha explicado o se sobreentiende, pero lo explico rápidamente, Rafa. Alfonso es el cuarto portero.
Sí, un papeletón lo que tuvo el chaval.
No, te explico. Es que no jugó ni siquiera, porque el tercer portero es Javi Díaz. Pasa que Javi Díaz, por cuestión de reglamentación,
no puede disputar. Porque no es sub-23.
Claro, al no ser sub-23, tendría que tener ficha del primer equipo y no está escrito en la Copa. Es decir, que el tercer portero, por ejemplo, el miércoles Rafa, que juega el Sevilla en Valencia, y que esta mañana me comentaban que no tenían todas consigo que Dimitrovic vaya a llegar a Valencia, el que va a jugar seguramente es Javi Díaz. Lo digo porque algunos empezarán, bueno, ha pagado los platos rotos. No, es que el tercer portero del equipo, y esto lo sabe muy bien Escalera, que es gran aficionado a las canteras de los equipos sevillanos, es Javi Díaz. La Copa no la puede jugar.
Pero además, entonces,
claro,
del portero...
tú te vas al no te vas al segundo ni al tercero, te vas al cuarto portero, que llevaba además más de dos meses sin jugar, y lógicamente no estuvo el chaval afortunado.
Lo hemos comentado porque pasó, pero evidentemente tiene tanta excusa el portero que no vamos a cargar sobre él. Yo sí destaco, Escalera, es que Lopetegui hizo muchos cambios. Comenzó una defensa de tres, después cambia, vuelve a cambiar. Cuando el equipo está jugando mejor, yo vi, es que veo al técnico hace mucho tiempo demasiado pasado, demasiado nervioso. Al margen del incidente, al margen de todo, el Sevilla tiene ayer la oportunidad, que está mejor, recupera a dos buenos futbolistas. Es que la banda izquierda de Sevilla, con Acuña, era muy buena. Es que el futbolista que cubre la parte del otro ausente, que hay que decirlo, Bellerini, Savali, este no está, y por ahí el Sevilla le puede ganar el partido. Lo que ocurre es que yo a Lopetegui lo volví a ver, cambiar el sistema de tres, cambia otra vez, pero vuelve a cambiar un futbolista. ¿Cómo?
Que estuvo bien.
Sí, sí, el Sevilla pudo ganar, pero ya
claro,
te digo.
Estuvo bien porque él cuando recupera a Koundé y a Acuña, y él sabe, lo que pasa es que no lo van a decir, lógicamente, él sabe que tiene un problema en la portería, lo que hace es proteger al portero. Y mete tres centrales y acumula gente en el centro del campo, hasta el punto que yo creo que el partido de ayer fue mejor del Sevilla. Tuvo incluso opciones de empatar. Después saca al Tecatito, yo creía que estaba preparado, ¿no? Para intentar sorprender, porque además es un partido distinto, porque es un partido de una parte. Yo ayer al entrenador lo vi bastante bien, lo que pasa es que hay un elemento que para mí desnivela el partido, y es que es un tiro a puerta que es absolutamente parable, pues se lo come el chaval y a partir de ahí,
yo,
con tan poco tiempo para reaccionar...
Estando de acuerdo contigo, hay una cosa que no estoy de acuerdo, y es que sí. Uno tiene que sacar partido lo que tiene. Si tú tienes un portero, lo que tiene que procurar es que no te tiren, jugar de medio campo para arriba y jugar en la otra...
Es que le tiraron una vez, Rafa.
Tener la portería arriba y demás. Bueno,
le tiraron una vez.
Además del partido, además de todo lo que ha pasado, ya hemos escuchado la resaca, hay que pensar en lo que viene, y hoy era el día de la presentación de un futbolista que ya ha debutado, Víctor, como es Tecatito, que sí. Destaca, antes de irnos con la rueda de prensa de Pellegrini y el Betis de mañana, ¿qué destaca de la rueda de prensa de Tecatito?
Sí, podemos escuchar, Rafael Carrillo tiene ahí algún...
Un abanico de sonido.
Exactamente. Bueno, firma hasta 2025... Y yo creo que el chaval estaba un poco lesionado, además tiene experiencia y se ha quitado un poco de en medio toda la polémica de Guardado, toda la polémica del derbi. Ha dicho que ha cumplido un sueño, porque ha venido aquí, entre otras cosas, por el interés de Lopetegui, algo que ya sabíamos, Rafa, porque llevamos mucho tiempo hablando del interés que tenía Lopetegui en recuperar a este jugador que tuvo en el Oporto, que también habló mucho con Oliver Torres, con el que coincidió en Portugal. Mira, escuchamos rápidamente como detalle, como muestra de la rueda de prensa de esta mañana, al Tecatito Corona hablando de su debut, porque ya ha debutado en el derbi.
Gracias a Dios me ha tocado participar en algunos clásicos, algunos derbis. Bueno, yo creo que no fue la manera de empezar. Empecé con el pie izquierdo, pero obviamente el derbi ya pasó, y el equipo, todos estamos unidos y sabemos lo que vamos a pelear en el futuro, y es eso que estamos viviendo en un futuro.
Bueno, pues en un futuro ya está metido en un presente, y esto es lo que quería él, ya está satisfecho Julen Lopetegui, y mañana afortunadamente fútbol. Esto es lo bueno de esta historia, que mañana a las 8, Betis a la vez, la liga sigue. Y el viernes tiene el Betis otra cita, hay que recuperarse cuanto antes a las 9 de la noche, Español Betis. Pero de la rueda de prensa de Pellegrini, Escalera, ¿qué sacamos?
No ha querido hablar absolutamente nada del derbi, para él ya es partido pasado, solo se centra en los partidos de liga que tiene ahora y habla del Deportivo Alavés, el partido que tiene mañana en el Benito Villamarín.
Bueno, vamos a enfrentar a un equipo que está en lugares complicados en la tabla y son siempre muy difíciles, vienen con una motivación importante de tratar de salir de esos lugares, con un técnico nuevo que tiene muy clara su idea futbolística. Así que enfrentar a esos equipos para mí siempre es tan difícil como enfrentar a los equipos que están en punta. Pero jugamos en casa, creo que tenemos que tener la obligación de sumar puntos, ya que se nos escaparon los últimos partidos aquí. En el último partido jugamos contra el Celta, que no lo hicimos bien. Así que esperamos mañana tratar de sumar 3 puntos y mantener la posición en que estamos en la tabla.
Se habla de sumar puntos porque 1-9 en los tres últimos el Betis, y tiene que sumar de 3 en 3 para seguir en esas posiciones de las que habla, los puestos Champions. El Betis sigue tercero y quiere mantener pues esa ambición de seguir tercero en la tabla.
Sí, por supuesto, porque 1 punto de 9 por distintos motivos es poco, como te dice. Hay muchos equipos en la liga que también no lo pueden hacer, por eso que mantenemos el mismo lugar, porque la liga está muy pareja, está muy disputada y uno puede ganar y perder con cualquiera. Pero ahora volvemos a jugar en casa y, como digo, son 3 puntos que esperamos tener la capacidad de ganarlo mañana y terminar antes de la fecha FIFA también con el partido con Español.
lo que comentaba, sí.
Bueno, pues partido doble trabajo, recuperar gente y demás. Yo creo, he escuchado a Pellegrini muy tranquilo, es un hombre, me parece a mí, con mucha cordura. Ayer estaba en Sirocao, pero yo creo que Pellegrini se ha quedado tranquilo, de una conversación que él jamás va a delatar, y fue la que mantuvo con Julen Lopetegui. Yo creo que a Lopetegui él le dijo la parte suya que él quería decirla, lo buscó, estuvieron hablando y yo creo que se ha quedado muy tranquilo. Después dijo que espera la investigación y sobre todo el ataque al fútbol y ponía las gradas y los aficionados y demás. Pero por eso digo que hoy lo hemos escuchado, yo lo he notado muy tranquilo, muy 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 cambiado ya con respecto a lo de ayer, ¿no?
Sí, está bastante tranquilo el entrenador del Betis. Ya te digo que las dos preguntas del derbi las ha pasado por alto. No ha querido hablar no ha querido hablar absolutamente nada más de eso, después de lo que dijo en el día de ayer, absolutamente todo. Y Pellegrini sí, se la ha visto tranquilo y ha centrado, pues, al final el discurso es el que tiene siempre, ¿no? Cuando pasa, aunque sea una victoria, piensa en el siguiente partido. Y es que el Betis no tiene prácticamente tiempo para prepararlo. Juega mañana ante el Deportivo Alavés, jugará el viernes ante el Español y tiene una semana para, hay que decirlo así, para intentar conseguir 6 puntos ante dos equipos que creo que son bastante ganables, ¿no?
Y el Sevilla, Víctor, después del carpetazo al derbi, pues a pensar en lo que viene, que tiene también compromisos muy, muy importantes, vuelta a la Liga, el miércoles a las 9:30, Valencia-Sevilla, cuidado, Valencia-Sevilla, y a continuación sábado 22, 6:30 de la tarde, Sevilla-Celta. Luego, ¿la enfermería cómo está del Sevilla?
Bueno, como tú dices, está pendiente de, bueno, la enfermería, eso es una lista eterna, pero por ir acortando, creen en el Sevilla, aunque esto nunca se puede saber, pero creen en el Sevilla que Fernando va a llegar al partido del próximo miércoles y tienen más dudas con Dimitrovic. Fueron las grandes ausencias el otro día, teniendo en cuenta que Lamela y Suso son bajas de larga duración, los tres jugadores que están en Marruecos, y el asunto de Navas, que la verdad es que no tenemos noticias, ¿no?, sobre cómo está Navas y cuándo puede volver Navas. Y claro, el Sevilla, pues claro que perder ante el derbi, que ha eliminado de la Copa del Rey, pues duele, eso es evidente, y esas heridas se las tendrá que lamer en las próximas horas. Pero yo siempre digo que la competición te va marcando muchos caminos. Estaba el Sevilla en tres competiciones, bueno, estaba en cuatro, cayó de la Champions, ha caído de la Copa del Rey, pero tiene abiertas todavía una temporada por delante tremendamente interesante. Es el único equipo que le está manteniendo el pulso al Real Madrid y dentro de nada tenemos aquí otra vez la fiesta de la Europa League. O sea que le queda muchísimo por delante al Sevilla y tremendamente ilusionante, y en eso están trabajando Monchi, Pepe Castro y Lopetegui para...
¿Decías tú que además de Tecatito puede venir más futbolistas, otros futbolistas?
Sí, sí, yo no lo descartaría, Rafa. Yo no lo descartaría porque Monchi se está moviendo. El asunto de Tecatito yo creo que se ha puesto a tiro cuando el jugador ya comunicó que se quería marchar y llegó al acuerdo con el Oporto. Pero yo no descartaría que pudiera venir otro refuerzo, ¿eh? No me lo descartan. Monchi está en ello, quedan todavía varios días para cerrar el mercado. Yo creo que puede haber alguna novedad en el capítulo de bajas, el caso de Idrisio, sobre todo Óscar, que se puede marchar cedido al Getafe, pero eso también va a depender, supongo, mucho de si viene alguien o no, porque con esta cantidad de bajas que hay y asuntos de COVID, no creo que se quiera debilitar más el número de efectivos de la plantilla. Pero yo no descartaría, y de hecho vamos a estar atentos, que hubiera alguna que otra novedad en el mercado de invierno, de aquí hasta que se cierre el plazo.
¿Y en el Betis, Escalera, alguna noticia en mercado enfermería?
La verdad es que Pellegrini no quiere que salga absolutamente nadie, porque no quiere que haya ningún tipo de problema. Como decía Víctor, con el COVID hay que tener mucho cuidado. Y en cuanto a la enfermería, la mejor noticia es la que vimos el otro día, que Savali fue titular en el segundo partido, en la segunda parte del partido, y que ya tiene otro efectivo más, ¿no? Parece complicado que se mueva el mercado, aunque ni mucho menos hay que descartarlo.
Bueno, pues esto está dando ya el comienzo de semana, una semana muy, muy calentita, porque tenemos fútbol todos los días. Tenemos fútbol mañana, como les decía, el Betis a la vez, después juega el Sevilla el miércoles, después otra vez el fin de semana. Esto ya no tiene parada. y por eso hace falta pues que las plantillas estén bien. La verdad es que este derbi, además del incidente por la mano del tubo de PVC, venía acompañado de la COVID y venía acompañado de bajas, y es que está todo igual. De salud estamos pues así, y el fútbol también no es ajeno a eso. Víctor, gracias. Víctor Escalera, gracias, Escalera.
Adiós.
Nos vamos después de la larga jornada desde la 1:10 contándole cosas en COPE más Sevilla, en la COPE, en COPE FM Sevilla. Ahora las noticias de España y del mundo, la tarde, después a las 8:30 más deporte, el partidazo, en fin, nos queda todavía muchísimo que contarles en una semana de fútbol. Que lo pasen bien. Gracias, buenas tardes. Adiós.